Porque vamos a poder conversar unos minutos con alguien que anda de paseo, anda de visita por acá, por Esquel, y es nada más y nada menos que el fotoperiodista cubano-argentino Caloyan Santos Cabrera, a quien nosotros seguimos en las redes sociales. Somos uno de los más de 10.000 personas que te siguen en el Facebook. Caloyan nació en Holguín, es fotoperiodista, trabaja para varios medios de manera freelance, como habitualmente se le dice. También trabaja para el Ministerio de Cultura de la Nación y está aquí en Esquel junto a su compañera Agustina. Le damos la bienvenida a nuestro trabajo de hormiga del día de hoy. Caloyan, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad no me lo esperaba. Estaba unos días de incógnito por Esquel y la inmensa posibilidad de estar en la Radio Nacional, la verdad que es un orgullo y un honor. Muchísimas gracias por la invitación.
El orgullo nuestro, porque bueno, Caloyan es una de esas personas que no puede sacarse el otro ojo de encima y anda todo el tiempo con su cámara apuntando a la realidad, y ha hecho trabajos periodísticos, fotoperiodísticos muy, muy interesantes, que lo pueden ver, como les digo, en las redes sociales, pero que además acá en Esquel te tomaste la tarea, nos contabas recién, de ir a relevar otra cara de la ciudad.
Sí, particularmente, independientemente de que vine, digamos, unos días a descansar con mi novia, de ir a hacer las cosas sabidas de Esquel y lo hermoso de Esquel, de estar en la olla, aunque no esquíe, pero ir a ver esos paisajes, poder estar en la, pasear por la Trochita, los senderos y eso, a mí particularmente siempre me llama la atención aquello a lo cual le es natural, le es común y corriente a los pobladores, a la gente que vive acá, y que normalmente el que viene de afuera puede tener una mirada diferente porque justamente viene de afuera, que es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a muchos que van a Cuba, que quizás ven La Habana de otra
turística.
forma, como no la ven los que vivimos o los que somos de ahí. Y particularmente empezar a encontrar ciertas cosas de la identidad de una ciudad. A mí me llama mucho la atención. Es que él, cuando venía caminando, me pareció formidable el paisaje blanco. O sea, lo que es normal, la nieve, cómo estaba ese hielo por toda la ciudad, los casquetes, los pedazos. Y cuando venía del aeropuerto, vi, por ejemplo, cruces entre las nieves. Y entonces me pareció cómo era ver un cementerio cubierto de nieve. Así que fui a hacerle fotos a eso. Cómo era ver una cancha donde se juega normalmente y que ahora por ahí no pueden jugar porque está cubierto de nieve, hacer la foto. Cómo es convivir con eso, ¿no? Entonces, un poco que mi mirada, más que las fotos consabidas del paisaje lindo, implica a ver qué otra cosa se puede contar de lo común y lo rutinario, de aquellas grandes, pequeñas, grandes cosas que puede tener un lugar en particular, en este caso Esquel. Entonces, nada, me fui ayer a las 6 de la tarde
A linda hora pega.
a no, y no sé si te voy a contar algo
Sí,
curioso,
sí.
porque me tomé un remis
Ajá.
acá en el centro y le digo al tipo, no le dije que era fotógrafo ni nada, le dije, necesito que me lleve al cementerio. Y fui al cementerio, obviamente, a esa hora ya casi anocheciendo, no había nadie, y le dije al remisero, espérame acá, yo te pago que este viaje, el de vuelta, y la espera. Y el tipo me entró al cementerio y no había nadie. Y yo me metí a hacer fotos, le digo, vuelvo en 10 minutos no volví, y cuando salí ahí, el tipo no estaba. El tipo se me fue.
Dijo.
La historia fue que yo me volví caminando. Y hoy a la mañana acabo de ir a la remisería a ver al tipo, a pagarle al tipo
Claro, no te había cobrado.
no, porque no me había cobrado
No
y me
existía.
cuentan que se había cagado en las patas, que el tipo
¿En
no,
serio?
sí, me dijeron, no, 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 el tipo llegó ahí y claro, nadie a las 6 de la tarde un jueves te dice llévame al cementerio de Esquel.
Claro, un poco raro, le
Y
sonó.
un tipo un poco raro, con un acento raro, entonces dice que se cagó en las patas, no por mí, sino por estar solo en el cementerio, que va a ser esto, una macumba o algo. Pero bueno, le dije, no, soy fotógrafo, fui a hacer fotos y encontré una de las grandes fotos de Esquel, que es encontrar dos tumbas una al lado de la otra, uno con una camiseta de River y otro con una camiseta de Boca, y me pareció increíble.
Sí, ahí se ve la foto.
¿Qué?
También le sacaste las fotos a toda al Dogo de Nores Martínez, ahí
Ah,
estoy viendo
también, claro,
en la
ese
tumba.
el dogo argentino es un invento de un esquelense.
Bueno, mira
Ah,
eso, mira qué bueno, ¿cómo es eso? Claro, ahí
claro.
voy.
Es una raza que creó un
Nores
esquelense,
Martínez, sí.
un señor que ya no...
¿Y esa es la tumba de este señor?
Sí, exactamente. Mira.
¿Vio? Bueno, tiene sus historias, el pueblo. Y hace 40 años que no nevaba como nevó esta nevada que ustedes están viendo, que es lo que quedó, que hace ya más de 10 días, ¿no? 20 años.
20 años, en el 84 fue la nevada, una nevada similar.
Claro, por eso. Hace ya 40 años.
¿40?
40 años.
Yo tengo 30, 80, claro.
Sí, vos ya no sos tan niño.
Wow. 40,
hace 40 años, 20. Sí, hace 40 años que nevó de esa manera. Bueno, Carlos, quería preguntarte porque tu tarea de digamos, ¿dónde nace el alma esta de decir, bueno, che, tengo que reportear desde la cámara?
No, a mí me nació la cuestión de la fotografía. Yo no puedo decir que yo desde chiquito quise ser fotógrafo y nací con una cámara en las manos y
no,
de que nada, y que le hacía una radiografía a mi vieja embarazada y me veía ahí con una cámara, mentira.
No.
Eso queda muy romántico, pero no es así. A mí me dio después de grande, yo soy de Holguín, que es la parte oriental de Cuba, uh-huh. Y con un grupo de amigos, terminado el secundario, nos fuimos de mochilero a viajar por Cuba. Y ahí... uno de los amigos tenía una cámara de fotos y hacía fotos, pero de recuerdo. Y yo me compré una primera cámara, que con ese momento uno no se podía comprar una cámara digital ni nada, y era una cámara rusa Zeni.
Una Zeni
soviética, de las que todas las que quedaban en Cuba. Y aprendí a hacer fotos, porque ahí tenés que hacerlo todo mecánicamente, hacer fotos de recuerdo, comprar un rollito y empezar a hacer fotos, y empecé a escribir también de las cosas que pasaban. Y ahí yo creo que me terminé enamorando propio de mi país, si bien ya tenía 18, 19 años, pero empezar a conocer una realidad que normalmente, si uno no sale de su espacio, de su casa, no conoce, y es ver mucha solidaridad entre mis compatriotas, ver paisajes increíbles, ver el campo, subimos la Sierra Maestra, recorrimos todo el país durante varios años, entre las vacaciones que teníamos, y ahí yo empecé a escribir esas cosas y me di cuenta de que me encantaba hacer eso. Me encantaba hacer una fotografía documental, y que lo más cercano para eso era que tenía que estudiar periodismo. Así que dejé la carrera que estaba, que era estudios socioculturales, que es como una antropología cultural, en Holguín, ya llevaba 3 años la carrera, y dije, esto es lo mío, y me cambié de carrera, empecé a estudiar periodismo, porque en Cuba no se estudiaba, no había una carrera de fotoperiodismo. No existe, por ejemplo, como acá en Argentina, que existe la Escuela de Argra, uh-huh. A la cual tuve posibilidad después, muchos años después, asistir, y tengo el inmenso honor también de ser miembro
de la Asociación de Reporteros Gráficos.
Y entonces, implicaba eso, empecé a hacer eso, y ahí empezó realmente aquello de empezar a contar con imágenes. Y con la palabra también, porque yo sí, hay una de las cosas que creo que una imagen no vale más que 1000 palabras, sino que son símbolos, signos, uno y en la otra, y eso se complementa para contar algo. Esto que me contabas ahora mismo de que yo no sabía de que el dogo se había inventado, se había creado, claro. O sea, acá, ni que esa era la tumba de ese señor, me parece una... Ahora voy a tener que volver al cementerio a hacer una mejor foto de esa tumba para contar esa historia. Entonces esa historia la puedo contar también con palabra y con foto.
Carlos, hablabas recién de lo lindo que es tu país o de lo interesante que es tu gente, y la verdad es que yo a mí me quedé muy sorprendido, más allá de la romantización que se hizo muchas veces de Cuba, ¿no? Como una especie de meca de un montón de ideales, con la cual uno obviamente parte de su vida la ha transitado también viviendo esa romantización, pero lo cierto es que yo me he encontrado con un pueblo no solo muy digno, un pueblo absolutamente libre, expresado en su arte, ¿sí? Digo, yo que tuve la suerte de recorrer algunos lugares, digo, si uno va a un lugar donde ve arte por todos lados, ese pueblo necesariamente es un pueblo que piensa, es un pueblo que ejerce su libertad. ¿Lo ves así? ¿Crees que es un pueblo que no, que todavía le falta mayor libertad? Digo, más allá de las dificultades, ¿no?
A mí me parece, por ejemplo, con respecto a mi pueblo, con respecto a Cuba, con respecto a lo que tú apuntabas particularmente de respirar cultura y arte y pensamiento por todos lados, que eso es un pilar en Cuba. O sea, el cubano tiene una mirada crítica por encima de todo. Yo creo que el propio proceso social y una de las grandes conquistas de esa revolución fue apostar a la cultura, fue apostar al arte. Y en esa propia medida implica que uno va caminando por Cuba y uno, por ejemplo, lo que no ve los medios de comunicación estatal en Cuba, esa crítica que necesitamos, ese pensamiento crítico, lo ve sentado con alguien tomando una botella de ron en el malecón.
Claro.
Sin pelos en la lengua. Y yo creo que eso es algo muy valioso. que implique una cuestión de que Félix Varela, un gran pensador cubano de hace varios siglos, dice que fue el cubano que nos enseñó en pensar, o sea, de tener empezar esa masa crítica. También tener a un José Martí, también tener un propio Silvio Rodríguez, a poetisa como Dulce María Loinás, a Fina García Marrú, que acaba de fallecer. O sea, toda esa cultura que nosotros podemos tener ahí para pensar y mirarnos. José María Heredia, que habló sobre la identidad de Cuba, empezar a hablar de eso implica que es mucho más de, hay una revolución cultural dentro de esa propia revolución, y eso implica que, por ejemplo, tengamos una mirada crítica hacia ese proceso, incluso que nos las enseñó esa propia romantización de la revolución. Yo soy de los que creo que para seguir salvaguardando muchas cuestiones de esa sociedad, muchas cuestiones de las que nos dio la revolución, tenemos que tener ese pensamiento crítico e incluso exigir volver a revolucionar dentro de la propia revolución que nos está pasando.
Bueno, eso es lo que decía Fidel en el 61, ¿no? Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es un apotegma que sigue vigente.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, para que te des cuenta, eso es una frase que muchas veces saca de contexto, claro, en un discurso de los intelectuales que le hacen en el 61 en la Biblioteca Nacional, donde justamente eso son los intelectuales quienes se reúnen a ver cuál iba a ser ese rumbo de la nación. Y por ejemplo, muchos en la burocracia dentro de Cuba, dentro de dirigentes y la burocracia, ha agarrado esa frase y se ha malinterpretado, se ha sacado de contexto, claro, para tener una ortodoxia.
Se dogmatiza.
Se dogmatiza, claro. O sea, parece dogma y es ortodoxia. Y yo creo que con eso es lo que tenemos que empezar hace mucho, a romper dentro de Cuba.
Una vez tuve la oportunidad de conversar con Fernando Martínez Heredia,
maestro
de la Casa de las Américas, acá en la Argentina, en Buenos Aires, en el año 93, creo que era 94, y en ese momento la diatriba que tenían dentro de la revolución era qué hacían con los pibes, que los pibes querían blue jean, decía él, y la revolución no le puede dar blue jean, ¿no? Y cómo eso iba configurando toda una discusión. Vos debes ser más o menos de esa.
Yo soy de esa, generación, de esa generación y soy de los hijos intelectuales de mi querido Fernando Martínez Heredia, que tuve el inmenso honor de que escribiera el prólogo de mi primer libro. Mirá. De hecho, Fernando Martínez Heredia fue el primero que me enseñó a mí que, por ejemplo, empezar a ver el pensamiento intelectual y vanguardista de un Che Guevara y sacarlo de la estatua de bronce, del guerrillero heroico, pensar más en ese pensamiento, y después de muchas conversaciones con Fernando Martínez Heredia, empezar a uno a querer más esa Cuba y esa revolución, y que empezar a hacernos cargo de esas contradicciones. Claro. De esas contradicciones los dirigentes cubanos no se hacen cargo. La televisión y los medios de comunicación cubanos no se hacen cargo, son omisos a eso, y entonces para eso la culpa siempre la tiene el bloqueo y los yanquis. Que el bloqueo y los yanquis son malísimos.
Sí, claro.
Y hay que condenarlo siempre. Y para hablar de Cuba, para hablar de la situación cubana, hay que empezar a hablar de un bloqueo. Pero también empezar a hablar, por ejemplo, de un bloqueo interno y de un montón de cosas internas que son comunes y corrientes. Y Fernando Martínez Heredia, uno de los intelectuales, que apuntaba a eso. Fue un tipo que en los 60 fue machacado por esa burocracia en Cuba, que lo sacaron, por ejemplo, y le cerraron su revista Pensamiento Crítico y su espacio de filosofía en la universidad, en la cátedra de filosofía en la Universidad de La Habana, y Fernando Heredia siguió pensando de que ese grupo que lo había hecho, esa gente que estaba en esos lugares decisivos de poder, esa burocracia no era la revolución, que la revolución era mucho más que eso, y que implicaba tener problemáticas y empezar a hablar. Y bueno, Fernando Martínez Heredia terminó siendo Premio Nacional de Ciencias Sociales y uno de los intelectuales más queridos dentro de la revolución y de mi generación dentro de la Universidad de La Habana. ¿Por qué? Porque planteaba esto. Claro. Él planteaba esto de que en los 90, cuando había una generación, que por ejemplo mi generación, los que no nacimos con la revolución, no fue mi padre, que fue pobre ante el triunfo de la revolución, nació en una villa, triunfa la revolución cubana, y la revolución cubana quien se beneficia porque le da estudio, mi generación no. Mi generación nació como algo natural que la educación y la cultura fuera accesible. Claro. Y que mil cosas que nos había dado ese proceso social fueran natural. pero no implicaba de que nos dijeran con dogma que el capitalismo era malo y que era odiado. Entonces, y que los que querríamos pensar o poder tener un blue jean éramos malas personas también, ¿no? El propio Che Guevara también lo dijo, o sea, es tan importante el estímulo material como el moral. Entonces, poder discutir esas cosas, y en Cuba, donde tenemos un pensamiento intelectual y lo que habíamos hablado, donde nos enseñaron a leer y a escribir y a pensar más que cualquier otra cosa, donde el primer libro que hace la revolución cubana es el Don Quijote y no es un libro de marxismo-leninismo. Entonces era un poco hasta gracioso que los burócratas en Cuba te señalaran porque tú quisieras tener un blue jean. No, está bien tener un blue jean y pensar que la vida no gira alrededor de un blue jean, pero que está lindo tener un blue jean también, uh-huh, y poder viajar y poder hacer un montón de cosas.
María,
te iba a hacer una consulta que tiene que ver con tu opinión. Estaba chusmeando un poco tu trabajo fotográfico, bueno, y en este camino, ¿no?, de volcarte un poco más a la imagen. ¿En qué te parece que complementa o suma o resta? ¿Cómo se complementa la imagen y la palabra escrita en el periodismo? Viendo tus... No lo quiero decir yo.
No. Lo que pasa con la... Hay cosas que la palabra te ancla a la imagen, y que no puede ser al revés, y que la imagen no ancla la palabra, que produce sentidos la imagen, un montón de cosas. Entonces, si tenemos esas dos herramientas, tanto la palabra como la imagen, ¿por qué no usarla? ¿Por qué en vez de separarla, no a hacer una amalgama ahí para que lo que al final yo lo que quiero hacer es crear un mensaje, crear sentido y que eso te llegue a ti? Uh-huh. Para mí una imagen no pasa desapercibida, no tiene por qué pasar desapercibida. Si la imagen pasa desapercibida, para mí no sirvió la foto. Uh-huh. No implica de que sea linda o fea. Puede ser incluso una foto que a ti particularmente te resulte fea, pero que te creó un montón de cosas, que te paraste dentro de la foto y que cuando leíste la historia, por ejemplo, volvemos lo mismo del cementerio que veo con nieve, que a mí me llama la atención. Yo necesito escribir un texto para eso. Necesito escribir un texto que me ancle los sentimientos que yo no pude fotografiar o que no alcancé a fotografiar. Y a veces al revés. A veces fotografiar para anclar con lo que la palabra no podemos decir. Entonces, si están ahí, ¿por qué no usarlo?
Estamos conversando con Caloyan Santos Cabrera, fotoperiodista cubano-argentino, que está de visita en la ciudad de Esquel. Nosotros queremos invitarlo también a Caloyan a que nos hable un poquito de la música cubana. Roberto Pena tiene preparadito ahí algunos de los temas que teníamos seleccionados. Vamos a hacerlo escuchar a Caloyan a ver qué piensa de esto.
Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con jugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un subidero. Uno se hizo maricón, el otro se hizo marino mercante. Aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para el aguante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara de perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y
Esto que estamos escuchando se llama En este barrio. El autor de ese tema se llama Meso Vigarrena, un vasco que vivió en Cuba en un tiempo, que después vivió en Rosario. Bueno, que lamentablemente se quitó la vida Meso Vigarrena. Pero en este tema, precisamente, que reversiona Santiago Feliú, a quien estamos escuchando, se habla precisamente de esta necesidad de pensar el barrio y salir del barrio, ¿no?
De hecho, esta canción, que muchos piensan que es de Santiago Feliú, porque tiene que ver mucho con la manera de forma de Santiago Feliú, a cual amo eternamente, y ahora me gusta un poquito más que él porque me dijeron que estuvo acá. Uh-huh. Sin embargo, esta canción, la última estrofa de esta versión de Santiago Feliú, la escribe Santiago Feliú.
Claro, es su reversión.
Es su reversión, le agrega esa estrofa. Y sí, Santiago es eso, es ese pensamiento crítico, es ese amor a la revolución, ese zurdo indefectible por encima de todo, con lo cual yo me identifico plenamente. Y sí, va un poco por ahí, va un poco mucho con esta canción.
Claro, y el salir del barrio es una pregunta que nos hace de muchos cubanos que conoce, que andan por distintos lugares del mundo, que ¿por qué salen? ¿Por qué salen? Porque en tu caso, por ejemplo.
No, pero por ejemplo, eso mismo habría que preguntárselo al europeo que vive en América, el argentino que vive en otro lado, o sea, el que se fue a vivir a Bariloche o a Buenos Aires.
Yo que vine acá.
O los que vinieron acá. Sí. Sobre Cuba tenemos una lupa. Uh-huh. Por esa cuestión de lo que va, pero la emigración es hacia todos lados. Yo particularmente con eso, por ejemplo, yo nunca me fui de Cuba, yo sigo estando en Cuba. Yo vivo en un puente que va de Argentina a Cuba y viceversa, aunque haya decidido establecerme, por ejemplo, en Argentina la mayor parte del tiempo. Pero esa patria, ese barrio, uno lo va construyendo. Yo voy a Cuba y sigo yendo al barrio donde nací, en Holguín. Ahora, ¿volvería a vivir en Holguín? No volvería a vivir en Holguín.
Claro,
a mí pero nunca dejo de estar ahí. Uh-huh. Ahora volví, una de las historias que conté fue la de mi maestra de primer grado, la encontré después de 30 años, la maestra que me enseñó a leer y escribir, la encontré, ahí estaba, y ahí le fui a hacer una foto, un reportaje, un montón de cosas, y eso es parte también de esa infancia de la que uno nunca se va. Entonces, y si se quiere en Cuba, es lo que decía Virgilio Piñeira, ¿no? La maldita circunstancia de estar rodeado de agua por todas partes. Es una isla, así que queremos salir.
Exactamente. Con Luz Propia se llama tu primer trabajo. ¿Estás planteando un nuevo trabajo fotoperiodístico en libro para Argentina también?
Sí, ayer justo conversamos con mi novia que me interpelaba. Es una de las cosas que más amo de ella. Me interpelaba decir, el último libro, que con Luz Propia fue el primero. Uh-huh. Es un libro que yo quiero profundamente, pero visto con el diario del lunes y con un poco más de experiencia, es un libro que yo haría completamente diferente. Pero el concepto sigue, que es mirar a Cuba medio siglo después del triunfo de la revolución, y el hilo conductor es cómo los cubanos usan un símbolo patrio como la bandera cubana. Yo creo que haría de... No sé si haría de otra forma, creo que podría seguir haciendo ese libro, es un libro que nunca cerró. Y el segundo, tuve la posibilidad de lo que contaba anteriormente, de que fuera Fernando Martínez Heredia quien escribe el prólogo, y escribe un prólogo no hablando sobre la foto, sino hablando sobre la identidad de Cuba, y por eso me parece que es hermoso ese prólogo y muy revelador de Fernando. Y el segundo, que se llama Cuba Viva, implicaba más una crónica de estos viajes que yo hacía como mochilero, ¿no? Y salir un poco de esa mirada de la Cuba turística, de playas, de esos clichés de playa, ron y gozadera, que hay un montón de cosas ahí más tiernas para ver, para hablar sobre Cuba. Y sí, varios proyectos tengo. Tengo un libro, debo un libro sobre Argentina, ya llevo 12 años acá.
Claro.
Y hay una primera que hice cuando estuve, la primera vez acá estuve todo un año seguido, hice una exposición que se llama La Argentina que yo sentí. Después de eso ha pasado muchas cosas, he fotografiado mucho, y creo que sí, que uno de los proyectos que debo es ese, y otro particularmente que ahora cuando fui a Cuba, empezar a hacer un libro sobre esa Cuba post-pandemia o en el medio de la pandemia, y con una mirada, digamos, romantizada sin dejar de hablar del amor, que lo único que tengo por ahora es el título, que se llama Nasobuco, en Cuba el tapaboca, sí. Se le decimos Nasobuco, entonces creo que va un poco por ahí.
Bueno, la verdad que, mira, tenía un montón de cosas más para plantearte, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Sí quería no dejar de preguntarte, porque hay una vinculación entre la Argentina y Cuba que tiene que ver con el peronismo. Y he visto en tus trabajos periodísticos un acercamiento a eso. Hablamos hace un tiempo atrás acá con Jesús Cruz, un estudioso del peronismo en Cuba, un gran amigo también de nuestra casa. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo es tu relación? ¿Qué viviste, qué vivís, qué sentís del peronismo y qué parentesco le encontrás con la Revolución Cubana?
Mira, yo creo que, a ver, yo a veces me he puesto a pensar, contrafáctico y todo, que hubiese sido yo de haber nacido acá. Yo creo que hubiese querido, por cuestiones prácticas, hubiese sido peronista, aunque creo que hubiese tenido una época muy trosca también. Entonces, con respecto a Cuba, hay una cuestión ahí que es medular, que es la justicia social. Y esa justicia social implica un poco de peronismo, un poco de izquierda, pero yo creo que se enfoca ahí. Y el punto común es ese, la justicia social. Yo creo que eso es algo que nos conduce. Y si se quiere, también implica lo que dijo Perón cuando muere el Che, que se había muerto el mejor de los nuestros. Implica un poco eso. Y yo creo que sobre eso es lo que uno diariamente debe trabajar. Más allá de lo que pueda tener de peronismo la Revolución Cubana, o de todo lo que le haga falta al peronismo, de toda la revolución que le pueda hacer falta al peronismo el día de hoy. Yo creo que pensar en ese foco, en esa justicia social, en el equivalente de que las oportunidades igualitarias, de que todos partamos de la misma base, de desechar la cuestión de la meritocracia, entonces ahí estamos emanados en un lugar común. Yo creo que un poco también por eso es que hago foto.
Caloyan Santos Cabrera, fotoperiodista cubano-argentino, gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos a despedir con uno de los que te gustan a vos.
Gracias, gracias.
Juan Formel.
Juan Formel, que acaba de cumplir 80 años hace dos días, y para mí también ídolo. Para conocer de Cuba, más que todo lo que yo he hablado, que hablo un montón, hay que escuchar a Los Bambán.
Ahí está, Los Bambán. Juan Formel, en Trabajo de Hormiga. Gracias, Caloyan.